Y ahora la propuesta, como ya lo habíamos adelantado, es dejar por un lado, por un rato, los temas de la actualidad para meternos en los temas de actualidad, pero desde el punto de vista de la reflexión. Estamos en contacto con nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, para profundizar un poco en esa idea que él manejó hace ya unos cuantos días en la columna anterior, acerca de el cambio al que estamos asistiendo en el marco de la pandemia del coronavirus y la aceleración que genera esta pandemia, del capitalismo conocido como analógico, por decirlo de alguna manera, hacia este nuevo capitalismo virtual, en el que en mayor o en menor medida todos nos estamos zambullendo, ¿no? Y esa es un poco la propuesta de los próximos minutos con Nicolás. Nico, el gusto grande de saludarte. Bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
Bien, ¿cómo te lleva el encierro?
Bueno, trabajando mucho en ese proceso justamente de virtualización, experimentando con todas las plataformas para dar clases, consultas, haciendo videos, también, es decir, operando virtualmente para tratar de continuar con, digamos, la labor docente en la universidad. Pero al mismo tiempo, esta experiencia es interesantísima. Quiero detener un poco en ella antes de entrar en asunto, por así decirlo, en el sentido que también se amplían un conjunto de posibilidades a partir de la educación virtualizada, que antes, digamos, había todo un discurso en torno a la educación a distancia, que este sería un tipo de educación a distancia, y sin embargo, como siempre, las cosas son mucho más fáciles. Es decir, la pandemia lo que genera es, digamos, una suerte de virtualización compulsiva, en el sentido de, o coacción hacia la virtualización, en el sentido que para continuar tu trabajo tenés que ingresar en este espacio justamente virtual, en este espacio de capitalismo virtual, y bueno, y en el espacio pedagógico como parte justamente de ese conjunto de instituciones que necesariamente tienen que virtualizarse para continuar trabajando, empiezan y surgen una cantidad de situaciones muy interesantes, como, bueno, un poco lo que hablábamos fuera de micrófono, el hecho de que estas nuevas formas de dar clase también generan nuevas posibilidades, nuevas estrategias, ¿sí?
Sí, claro.
Posibilidad de tener las clases grabadas, que era inimaginable, o era una práctica muy marginal. También el enterarse de qué hacen los otros colegas cuando filman el material y lo difunden. Que eso es muy importante porque es una manera de evaluar, de tomar el pulso de la calidad de la enseñanza que está habiendo en este país, a nivel universitario, por ejemplo. Eso es muy interesante. Claro. Te enterás de lo que investigan otras personas, de lo que hablan. Es la medida que toman esa decisión más amplia de realmente virtualizar, digamos, su trabajo. Porque también la ventaja que tiene es que también otras personas que no necesariamente están vinculadas a esos cursos o a esos lugares de estudio también pueden acceder, digamos, a las clases filmadas y demás.
Claro, claro.
Sí, o sea, es decir, está habiendo un proceso, la última Asamblea General del Claustro de la Universidad, que también asistí virtualmente por primera vez en mi vida, ¿sí? En calidad de asistente virtual, también me pareció bien interesante lo que varios señalaban, que digamos, un efecto no esperado de este proceso de virtualización es una suerte de democratización de los contenidos y, digamos, de las formulaciones y reflexiones y, bueno, prácticas que son mucho más que eso, porque en realidad es transmisión y producción de conocimiento.
Claro. Nicolás, una cosa es a nivel académico, sí, como vos estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa a nivel estructural del capitalismo? Porque vos me dijiste una cosa muy interesante la vez pasada, y me parece que vale la pena profundizar unos minutos en eso, y es, Martín, no te engañes, no se engañen, ¿no? El capitalismo no está en crisis, lo que está haciendo es mutando hacia un nuevo formato, está dejando la estructura analógica y pasando a esta estructura virtual de la que vos das cuenta, por ejemplo, ahora a nivel académico. ¿Qué pasa a nivel estructural entonces con el capitalismo?
Bueno, es una pregunta de fondo. Escribimos un artículo con Gabriela Eira, que salió en Hemisferio Izquierdo, que se llama algo así como Capitalismo o sobre el virus y el capitalismo analógico y el capitalismo virtual. Y decíamos que en realidad lo que está sucediendo ahora con la pandemia, con el coronavirus, con el COVID-19, es que, procesos de desmaterialización que ya se estaban dando, ¿sí? Se radicalizan en este contexto de virtualización, yo diría, obligada.
Claro.
Pero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Una cantidad de tendencias ya estaban estableciéndose y que inclusive, mirá, es muy interesante, parecerá autorreferencial, pero a esta altura me da lo mismo. Antes de la pandemia yo estaba escribiendo y hablando, digo, yo acá en Uruguay mucha gente pensando cuestiones similares en el mundo porque es un espíritu de época y si vos tenés cierta percepción, cierta antena y cierta formación, no se trata de ser profeta, pero bueno, yo inclusive creo que lo dije contigo, Martín, que justamente yo era muy cuestionador de ese espíritu profético que Max Weber criticaba tanto en los investigadores, con razón, pero que yo entendía que el siglo XXI es el siglo del enterramiento de las democracias liberales en el mundo.
Sí.
¿Sí? Esto era antes de la pandemia. ¿Sí? Y que la revolución tecnocomunicacional tenía muchísimo que ver con ese proceso gradual de licuación de democracias liberales, como hablamos, porque justamente lo que estaba sucediendo es que, el campo decisional, el campo de lo político, el campo, que tiene que ver con todas las formas de producir y reproducir la sociedad, cada vez estaban más alejados de las prácticas, por así decirlo, de la democracia analógica, del capitalismo analógico. Es decir, Martín, en este proceso de virtualización, ni vos, ni yo, ni nadie que esté escuchando tiene algún tipo de incidencia, siquiera de control, sobre la cantidad de dinero que extraen de él solamente como usuario de las redes.
Claro, ¿sí? Claro.
El dinero, justamente, mirá, me estaba acordando el otro día leyendo unos apuntes, el año pasado hubo un encuentro sobre publicidad en la Facultad de Información y Comunicación, que vino gente de muchas partes y estuvo muy, muy interesante, y justamente uno de los ítems al que hacían referencia es que, la regulación jurídica y administrativa del Estado está muy alejada del Estado tal como lo conocemos, está muy alejada de los flujos comunicacionales y de la venta de datos que hacen las mega empresas sobre nuestras personas.
Sí.
Sí, es decir, que son dimensiones sin ninguna clase de regulación, donde se extraen, donde se venden datos, sí, claramente, de nosotros, es decir, hay una extracción de plusvalía, por así decirlo, la plusvalía virtual, como ponemos ahí en ese artículo ahí que hice mención. Y por otra parte, ¿sí? Este proceso de virtualización necesita de toda una ingeniería tecnocomunicacional sumamente sofisticada que recién ahora está llegando a un nivel de madurez ya visible y, este es el prólogo a toda una cantidad de diseños tecnocomunicacionales que se están haciendo en el mundo que ya no son utopías, sino que son meras proyecciones a futuro.
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo el tema de la inteligencia artificial autónoma que deja de ser un tema de la ciencia ficción, aunque en parte adelantada por ella, ¿sí? Tanto en los films como en la literatura en general de ficción, el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial autónoma, ¿sí? Que justamente se vuelve más autónoma respecto a nuestra inteligencia, y eso quiere decir que un conjunto de sistemas de comunicación complejos que implican plataformas que varios manejamos y demás, ¿sí? Pasa a regularse con la necesidad, digamos, de la gestión de muy pocos humanos y sobre todo con la pretensión simbólica y comunicacional de que el ser humano es una parte de ese sistema comunicacional y no el centro, es decir, no es el capitalismo virtual, no es un capitalismo antropocéntrico. Eso es muy interesante.
Claro.
Es decir, no está centrado en el hombre, en el ser humano o en la humanidad, en el hombre o en la mujer, bueno, o en el género que sea, sino que, digamos, es una suerte de articulación entre diferentes elementos no humanos y inhumanos, en que el humano ocupa un lugar, pero ya no con esa relevancia propia del capitalismo analógico. Esa es una diferencia fundamental, porque ¿qué pasa? Toda la figura del cyborg, que fue, en fin, muy celebrada a los 90 y que obviamente es anterior y bueno, tiene sus antecedentes en el término que un astrofísico colocó a la primera persona que se puso un marcapasos, ese es el origen real, pero ahora de una manera u otra todos somos cyborg. Todas las personas están obligadas a hacerlo. Y aquellos que no puedan hacerlo de manera adecuada o que se encuentren, digamos, hay algunos dilemas que son parecidos a los dilemas cuando se empezó a difundir en los 90 Internet por todo el mundo. Con la diferencia que Internet tuvo una accesibilidad muy alta, ¿sí? Y estas formas, digamos, complejas de producción y de comunicación que estamos teniendo en la contemporaneidad exige otro tipo de calificación. Así que hay algunas personas que van a lograr esa calificación para estar en esta fase de virtualización y otras que directamente no van a poder ingresar por el proceso, como hablaba de la preponderancia de la inteligencia artificial autónoma, el proceso de robotización y el proceso de automatización, que es, digamos, ¿cómo decir?, la estructura, los ejes principales en los que se apoya este proceso de virtualización, los ejes materiales, quiero decir. Que a veces nos olvidamos de la materialidad de estos procesos porque estamos en pleno proceso de desmaterialización, pero estos servidores tienen bases materiales, tienen elementos concretos, es decir, existen en un lugar, en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Ese es todo otro tema, pero quería señalar que este proceso no es solamente la difusión de plataformas de comunicación, porque en realidad, si te pones a pensar, Martín, ¿cuál es la novedad? Las videoconferencias existen desde la década de los 90.
Claro.
Es decir, no, en realidad estamos asistiendo a plataformas más o menos amables que permiten, digamos, la comunicación con personas con diferentes capacidades técnicas, en el sentido de digamos, capacidades técnicas, no, de conocimiento técnico, pero al mismo tiempo la sofisticación de esta etapa del capitalismo significa otras formas de calificación en el mundo virtual, digo, esta muy básica, que hacen que, digamos, parte de la población queden afuera de este salto. Porque aparte, esas formas de calificación implicarían, de cualquier manera, suponer que el proceso de robotización y automatización va a ir más lento que la capacidad de generar puestos de trabajo.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y en algún sentido, en algún momento, tuvimos la esperanza de que fuera a ser así, porque se estaba automatizando y no había una pérdida tan visible en principio de puestos de trabajo, e inclusive, digamos, países de punta en el proceso de automatización generaban otros tipos de trabajo, es decir, que se suponía que no iba a ser esa transición tan compleja. Sin embargo, lo que tenemos ahora en vista es diferente, ¿sí? porque no, digamos, no es solo coyuntural en el sentido del periodo de esta pandemia, que sí, claramente es una coyuntura, sino que, a ver, lo que está sucediendo es que todo este proceso de automatización, de robotización, de madurez de la inteligencia artificial autónoma y de revolución tecnocomunicacional hace que una parte de la humanidad sobre, entre comillas, porque en realidad no sobra nadie,
Claro.
¿sí? Entonces ahí viene, y lo que se va a discutir al futuro es la gestión de los sobrantes. Te voy a llamar así, que es una expresión muy dura y muy desagradable, pero la gestión de los sobrantes. Es decir, esa idea de lo que sobra cuando es humanidad y de cómo vos tratás ese sobrante. Y ahí vienen, bueno, una multiplicidad de discusiones.
Nicolás,
Desde
sí.
la postura que tenía Amazon y que tienen muchos movimientos sociales y también grandes empresas, de generar una renta universal básica, porque justamente necesitas masa de consumidores también, y es una manera relativamente civilizada, entre comillas, de evitar situaciones de deterioro social importante. Por eso hay grandes emprendimientos económicos en el mundo. Nombro a Amazon, pero hay otros que están a favor de la renta universal, por ejemplo. ¿Sí? Y después tenés otras perspectivas que están mucho más involucradas con las formas de encierro o inclusive de exterminio de este sobrante.
Claro.
Y ahí, bueno, es justamente lo que hablaba antes, la licuación gradual de la democracia liberal, afectada por la revolución tecnocomunicacional, tiene que ver con esto. Es decir, toda esta parafernalia que hace, que una parte de la humanidad sobre, entre comillas, y por lo tanto tenga que empezar a haber políticas necesarias en relación a la gestión de ese sobrante, en vez de pensar que tal vez esa automatización y robotización pudiera servir para, por ejemplo, disminuir la jornada laboral, para todo el mundo. Sé que son temas a veces en este contexto de desestructuración económica que son difíciles de tratar, pero lo que vos decías al principio, Martín, haciendo referencia a un diálogo que estábamos llevando adelante, justamente, hay una crisis económica, evidentemente que hay una crisis económica producto justamente de esta pandemia, eso es indudable. Los capitales se mueven poco, las mercancías se mueven muy poco, los seres humanos también, es decir, se cortó los flujos materiales que vinculaban al mundo entre sí.
Nicolás,
Ahora, esta crisis no es
sí.
permanente, a eso es lo que voy.
Claro.
Es una situación en la cual, en la medida que esta revolución tecnocomunicacional va madurando y va triunfando, bueno, evidentemente que va a quedar claro que esta situación económica es una situación de coyuntural. Pero después, volviendo a tu pregunta inicial, hay algo más estructural que tiene que ver justamente con la mutación del capitalismo como tal, claramente. Sí, la mutación, ¿en qué sentido? En ese cambio de piel que hablábamos de las víboras, justamente los que somos de afuera hemos visto tantas veces esos fragmentos de piel vieja. Es decir, cambio de piel significa que el capitalismo del siglo XXI, que en ese artículo al que hacía referencia, decíamos que recién estamos entrando en él. Porque a mí me pasaba, Martín, que yo veía que el siglo XXI no llegaba. Capaz que a vos te pasó también
Sí.
tuviste esa sensación. Sí, pero no salimos del siglo XX, no salimos del siglo XX.
Bueno, ahora se abrió la
Y bueno,
puerta, ¿no?
justamente ahora, en este momento y por esta situación, es que siempre pasa que una situación coyuntural o azarosa, como puede ser una pandemia, termina siendo una suerte de catalizador para una cantidad de procesos que estaban en el aire, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Bueno, en realidad estaban muy sobre la tierra. Y digamos que esta etapa va a tener esas características, es decir, va a haber una restricción de la idea de libertad que nosotros habíamos construido en la humanidad, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ¿no? Y que después esa idea de libertad también va a estar muy presente en las revoluciones independentistas americanas, y que tiene que ver con esa idea de libertad, con todas las limitaciones que pueda tener esa idea de libertad, que es ha generado en los espacios democráticos del mundo. Bueno, esa esfera de libertad se va a ir restringiendo y se está restringiendo gradualmente en todo el mundo, claramente. Y eso es claro. Y eso también tiene que ver con estos procesos que estamos viviendo en el sentido de los expertos por encima de los ciudadanos, de, en fin, de todo, de la no diría subsunción, pero sí la asimetría de relaciones que se empiezan a generar entre los estados de los gobiernos nacionales y las grandes empresas que son las que están digitalizando el mundo.
Totalmente, totalmente.
Que era, antes de la pandemia era una relación
Claro.
compleja porque, ¿por qué? Porque el Estado quería regular algunos flujos comunicacionales y, y económicos que había en el mundo. Digo, el caso concreto de acá, varios sistemas de pago internacionales, Airbnb, bueno, varios sistemas que están presentes en Uruguay trataron de ser regulados por el propio Estado uruguayo, bueno, y claramente fracasó. Es decir, esto todo pasaba, digamos, estos ejemplos son anteriores a la pandemia. En este proceso, digamos, de virtualización total, lo que sucede es que los estados tienen que recurrir a las grandes empresas para, ¿cómo decir?, lograr estar a la altura de la situación en todos los niveles.
Claro.
En todos los niveles. Entonces, digamos, la complicación que había entre dinero virtual, todo, dinero real, cuando digo dinero virtual es dinero no producido por el Estado o por privados a los cuales el Estado les da algún tipo de garantía, ¿no? Y a veces pasa al revés. Entonces, todos esos conflictos están disminuyendo porque los estados nacionales tienen que digamos, vincularse fuertemente y en este momento al menos estamos en una relación asimétrica entre grandes empresas de la comunicación y de la digitalización y de los estados nacionales, claramente,
Sin duda, sin duda.
claramente.
Nicolás, yo te quiero agradecer este rato de comunicación, te quiero agradecer todos estos elementos que ampliaron la charla que tuvimos la vez anterior. Si te parece, en unos días volvemos a conversar, seguimos hablando de este tema y seguramente de otras cuestiones que también hacen al día a día y que disparan también la reflexión. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Martina, y seguimos virtualizándonos entonces.